Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
5 y 4, 4 y 4 en Canarias, segunda hora de Si Amanece. Nos vamos aquí en la cadena SER en el arranque del jueves 6 de noviembre. Muy lluvioso tanto que así hemos abierto el boletín informativo con ese aviso naranja por lluvias en Cataluña desde esta madrugada entre Tarragona, Lleida, Barcelona. Y está como siempre ahí al otro lado en el Observatorio Meteorológico de Rubí, Luismi Pérez. Luismi, sigues por ahí, ¿verdad? Buenos días otra vez.
Sí, señor, buenos días, gente.
Oye, después podemos entrar como siempre en el detalle de el pronóstico del tiempo, pero a ver, ahora, cronología de los hechos, ¿cómo está la situación? Minuto de juego y resultado sobre la alerta, el aviso naranja, las alertas que ya hemos comentado que habían recibido también la Parda, Edgarita, bueno, David Muñoz, sí, que también está en Barcelona, hoy es su cumpleaños.
Su cumpleaños feliz.
Hombre, cumpleaños feliz con alerta. David, ¿qué tal?
Felicidades, David.
Muchas gracias.
Buenos días. Buenos días.
Gracias.
Oye, a ver, minuto de juego y resultado y después ya especificamos un poquito más. Luismi.
Vale, pues hay tres sitios en los que va a llover con fuerza la próxima hora, dos horas. Uno es la Comunidad Valenciana, tormentas que están en Albacete y van hacia Valencia y Castellón. Segunda zona, Huesca. Huesca tiene tormentas fuertes ahora desde el Cinca hasta todo el Pirineo. Y tercera zona, se mueve entre el Ebro y el sur de Tarragona, sur de Lleida, en el caso de Cataluña.
Vale. Bueno, pues estamos pendientes de eso. Y hoy, por cierto, ya nos avanzabas en la primera hora que de lo que vamos a hablar es del fenómeno que puede provocar eso, la abundancia así torrencial de... Bueno, esto de torrencial ya desde que nos dijiste que hay que utilizarlo solo, que lo usamos de forma demasiado generosa en los medios.
Sí.
Yo cada vez que lo digo, digo, ay, 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 como me estoy escuchando Luismi, bueno.
Que, no, pero sí, sí, es torrencial.
Que es torrencial, ¿no? En este caso, que jarrea y de qué manera la lluvia de la que nos han advertido, ¿eh? Así que mucha precaución y como decía ese aviso, esa petición por parte de las autoridades en Cataluña, que limiten a aquellos que nos están escuchando, que hagan todo lo posible para limitar la movilidad por el aviso este naranja. Ya se han suspendido las clases en varias universidades de Cataluña e imagino que poco a poco el efecto dominó hará que, yo que sé, otras instituciones, otros organismos, otras empresas, pues lancen a lo mejor una información así en esa línea parecida. A ver, Edgarita, vamos por partes. Que ayer prometiste que... ¿Cómo estará tu sobrino a todo esto con las lluvias? ¿Que ha ido ahí a Cataluña? ¿O qué?
Sí, sí, sí.
Ayer prometiste que ibas a seguir hablando del chaval, que se ha ido de convivencias. Nos estuviste explicando los consejos que le dabas.
Sí.
También dijiste que hablarías de películas de policías.
Sí.
Y otro día de zoológicos. Y no sé de cuántas otras cosas más que no has cumplido. O sea que tampoco, igual hoy también podrías pasar de lo del sobrino.
No te voy a negar la mayor, pero para que veas que soy una persona de palabra, hoy sí.
Hoy sí.
Hoy tengo que decirte que le lancé algunas advertencias más a mi sobrino para que estas dos noches que se va de colonias, que como dije, el pobre va a cumplir solo 14 años y se ha ido dos noches.
Correcto. No. El novio de Díaz Ayuso es el convicto número uno del Reino de España, no sé cómo decía él. Y el sobrino de Edgar es el sobrino de 14 años más desprotegido de todo el país. Pobre tico, pobre tico.
Hombre, me tenías que ver despidiendo el autobús, yo con lágrimas como puño gritando, seguro que vas a estar bien. Y los chavales ahí todos morreándose, hablando de ir a tomar algo el sábado. Era una imagen. Pero es que se tiene que ir precavido.
Oye, no. ¿Tú no te has parado a pensar que a lo mejor avergüenzas un poquillo? ¿Qué quiero decir?
Cuando ya, yo empecé cuando me hacía así con la manita así un poco timorata y luego miraba para otro lado y yo digo, igual es que no me está viendo, pero no sabe dónde estoy.
Sí, sí, sí. Una de las veces de la manita timorata, viste que...
¿Qué es el de morata?
Sí, que no. Viste que el dedo corazón...
No.
Sí, sí, se le erguió así un poquito, ¿sabes?
Y me intentaba saludar y yo digo, no me está viendo. Ya. Y yo era Gemma Mengual, ¿eh? O sea, estaba haciendo gestos ahí, estaba haciendo esa natación sincronizada para que me viera, pero el tío
el reflejo, Tito, el reflejo, no, el sol que me daba en la cristalera.
Unas lágrimas. Pero claro, es que tiene que ir precavido, porque una de las cosas más peligrosas de las colonias es que te tocara con el profe flipao, ¿vale? Tú querías ir de convivencias e intentar ligar con la chica que te gusta, jugar al conejo a la suerte, a jugar a fútbol en el campo ahí en la montaña, pero no, estaba el profe que esa semana yo creo que había visto el sargento de hierro, la chaqueta metálica, seguidas, que casi te hacía pues poner en formación como en la mili. Venga, vamos a hacer una gincana de coger palitos y no sé qué, de ir corriendo no sé dónde. Y digo, ¿te quieres ir, profe, a coger palitos? Yo aquí vengo de campo.
Yo tuve de profesora de gimnasia la teniente O'Neill, sí.
¿Sí, no?
Sí, no acabo bien la cosa. Bueno, Ya otro día lo cuento. Porque ir de convivencia es un trabajo más de clase, ¿eh? No, no es solo ocio. Es que tú lo estás.
Ah, vale, que tú serías de esos profes, ¿no?
No, yo no, yo no, pero que hay que tener en cuenta que también.
Claro, sí,
tiene su
no,
parte
si
formativa.
Ya me los conozco. Es ese mismo profe que para compensar, como te ha estado todo el día haciendo la mili, pues por la noche hacía una hoguera y nos poníamos todos alrededor a contar historias de miedo.
Sí.
¿Por qué lo hacéis?
¿Qué?
Porque es yo soy un caguica que para todo eso me da mucho miedo. Una vez hace 50 años, niña desapareció en este mismo lugar. Y digo, ¿puedes parar?
Contaste historias de detectives, pero claro, no esas de miedo, hombre.
Buah, pero es que eran terribles. Me hacía el duro, porque estaba delante de la Teresita. Que bueno, oye, por cierto, se me olvidó presentártela en la boda, la Teresita, que estaba también, pero bueno.
La rehuí, porque no quería decirle tres o cuatro palabras.
Ah, vale. No quería ponerla en su sitio, ¿no?
No quería ponerla en su sitio, no quería. Bueno, todos los demás meliflos, ay, ¿qué decía la Teresita? Digo,
a lo mejor
menos mal que no la he conocido yo. Menos mal que no la he conocido yo.
Cuando éramos pequeños se llevaba lo de hacerse el duro y yo como era un caguica, pero bueno, ahora ya puedo admitir que me lo hacía encima, que me daba miedo mucho.
Ya, bueno, oye, la última noche siempre era especial también, ¿no?
Sí.
Las estancias... Para hacértelo encima, pero
ahora no, ahora van entre semanas, el viernes ya vuelve, o sea, mañana ya llega, pero antes las estancias solían ser de unos cuatro días y a lo mejor te enganchaba el sábado fuera.
Sí, claro.
Y ese sábado era el que los profes que prometían que por la noche habría disco.
En mis tiempos era disco, vamos, Saturday Night Fever.
Sí, ¿no? Sí, hay discoteca, sí, el sábado hay discoteca, te montaban la peli ahí como si fuera la Amnesia, el Pachá. Dice, va a haber Gogó, David Guetta, performar fuego de artificio, claro. Pero a la hora de la verdad era que en el comedor de la Masía donde estabas, retiraban las mesas un poquito para afuera y ponían música, ya está.
Sí.
A las 12 todos a la cama, que al día siguiente había que ir a ver no sé qué montaña por ahí del profe flipado de las narices.
Y que a veces lo que ponían allí eran los pajaritos por aquí, pajaritos por allá también, claro. O la radio Topolino Orquesta.
Y además ya sabes que a las 12 había que estar durmiendo, que decíamos, esta noche es en Palma. No, había que estar durmiendo. Por suerte, sé que mi sobrino no estará sacudiéndole al bebercio, porque esa cosa ya va para abajo.
Los adolescentes priorizan su salud.
Somos un círculo bastante saludable.
El consumo de alcohol, de tabaco y de cannabis entre jóvenes de 14 a 18 años está en mínimos históricos. Eso sí, el alcohol sigue siendo lo más consumido, sobre todo por las chicas, pero cae dos puntos.
Puede pasar uno bien sin beber también, ¿no?
Está más bien visto que antes, a lo mejor.
Como que valoro el salir y no tomar.
Es que lo de beber alcohol y fumar ya no frontea nada, hermano. Ahora lo que se lleva es beber latas de medio litro de bebida energética petada de azúcar y cafeína y hacer coreografías en TikTok. Si cada generación tiene sus cosas, bro.
Bueno, pero bien por esta juventud ahora, sobre todo los que hablaban, que decían que eran muy sanos. Y te digo una cosa, me parece bien que esa gente no haya vivido la cultura de que si no te enfundabas 43 con Coca-Cola o un Malibu con piña, que no eras nadie. ¿Vale? Y además estaba estipulado, los chicos tenían que tomar una cosa y las chicas la otra. Y se han librado porque esta generación ha sufrido la frase que hacía que bebieran más. O sea, es que la tengo clavada. Y es cuando decías que no querían más, te decían para que recapacitases y vieras las cosas desde otra perspectiva, te decían, pero ¿cómo eres tan mierda?
No se te va, esa frase la tienes ahí grabada.
La tengo clavadísima. Creo que es la frase que más daño ha hecho a mi salud.
Es la que más te ha hecho beber, es la que más te ha hecho trasnochar. Es la que más te ha hecho.
Sí, la que como eres tan mierda me ha hecho quedarme en sitios que no quería estar.
Mucho
rato, pero sí, por supuesto. Pero la que más daño me ha hecho a la salud es la de prueba a oler estos rotuladores y este bidón de gasolina, que eso lo hacía yo en casa del Cazuela, que tenía además una garrafa que era amoníaco, su padre le llamamos el pestazo. Y lo olías así, bueno, qué rico olía eso, el pestazo.
Ahora entiendo,
te caías para atrás, ¿eh?
Tú también, ¿no? Parda, cada vez entiendo más cosas.
Es verdad que entendemos más cosas.
Entendemos más cosas ahora, sí.
Pues parece que los chiquillos de Grison,
de la revuelta.
Son algo más rebeldes, ¿por qué? Porque los niños a esa hora pues tienen que estar durmiendo.
Están en la cama ya, entonces ya es horario adulto. Sí. Hablando de este que existe una paja en el baño, no pueden ver a todos los niños.
Igual todavía.
No, en la cama.
También lo ven, me acuestan y luego se fuman un Winston, bro.
Bueno, pues hijos, porque son mapaches, pero. Los hijos de Grison es que se acuestan cuando quieren.
Sí. ¿En serio?
¿Me acuestan a mí? Y luego se fuman un piti ahí en la.
Un cigarro.
¿Qué edad tienen?
6 y 8.
6 y 8.
6 y 8.
Y se fuman un cigarro. A ver si los hijos de Grison son Amador y Pepín, ¿sabes?
Por ser tan niños muy malos y
decir muchas palabrotas
y fumar.
Y fumar. La edad tonta entre 6 y 8 años, ya lo sabe todo el mundo. Bueno, y relacionado con esto de la edad, ojito pincho, porque ha habido movida con el dúo dinámico.
¿Qué pasa ahora con el dúo dinámico?
Joder, pero, o sea, no, pues es que resulta...
A título póstumo incluso para...
Pues sí. ¿Qué pasa? Que resulta que en una plataforma de escuchar música que no podemos decir, a no ser que os queráis unir a nuestra lista de Si Amanece Nos Vamos Ser, que se llama Spotify.
Ah,
¿vale?
esa, sí. Oye, mira, por cierto, que no hemos actualizado hoy datos, 6.711 cuando hemos empezado a grabar.
Vamos a llegar
como sobrados, ¿eh? con el salto con pértiga.
Vale,
bueno,
sí,
estamos sacando muchos puntos al principio con el español y luego ya
nos confiemos. Mira que ahora mismo se han dado de baja dos. A ver, es que va fluctuando, porque hay gente que... Pero bueno, 6.700...
Eso tendría que estar prohibido, lo de darse de baja.
No, se hacen de la lista, te envían la captura y luego se van. Pues esa gente, nada, prohibidos.
Vale.
Bueno, a lo que iba.
¿Qué pasa con Spotify?
Que al dúo dinámico que le censuraron dos canciones.
¿Quién no ha escuchado esta canción?
15 años tiene mi amor.
O esta otra. 15 años tiene mi amor y yo busco una muchacha como tú. Son dos míticas canciones que se escuchan generación tras generación y que más de 60 años después han sido censuradas.
Al parecer esa censura está solo en Estados Unidos. Son dos canciones blancas donde la única malicia está en la mente obtusa de los censores.
Imposible que fueran canciones blancas. En todo caso serían canciones blanquiazules, porque lo he consultado en el ChatGPT y los integrantes de Dúo Dinámico eran del español.
Ah, los dos.
Como el Garitas.
Los dos eran del español.
Yo no sé si el ChatGPT está muy bien, pero bueno. Claro, los Yankees.
Según cómo le preguntes. Si le preguntas, oye, ¿es posible que los miembros del Dúo Dinámico fueran del español? Entonces ahí seguro que te dicen.
No, Tomás ha preguntado que de qué equipo eran,
Exactamente.
Bueno, claro, los Yankees que no se coscaban de nada, vieron el vídeo de dos señores granaicos diciendo 15 años tiene mi amor y veían que algo les descuadraba. O sea, lo de su presidente lo ven normal, sí, pero una canción de hace 60 años, eso sí que no, hombre, por supuesto. Por hacer un poco de abogado del diablo, diré que igual, si no sabes de qué va, pues se ve raro. Que solo, a lo mejor, solo cabía la opción que conforme iban avanzando en edad, pues cambiarla, sobre todo en directo. 74 años tiene mi amor. Pero es que no suena igual, no suena igual.
Bueno, 74, solo forzado.
Seguimos con música, si te parece.
¿Con lo mejor de la música en español?
No se hablemos.
¿Dónde?
Espera. Es buenísima. Y La Parda se ha dado cuenta que es una canción mítica.
¿Cómo se llama el grupo? Borrachos de Palmas se llama
Borracho.
El grupo.
Estamos diciendo
que son ellos los que la interpretan.
Sí, claro. ¿En qué momento aprobaron esta cortinilla que ni rima ni nada?
No, pero y aparte estamos diciendo que encajaba solo reguleras lo del 74 años. Wow. Y aquí la letra para el jingle también.
Yo creo que
así.
Ya te digo yo cómo fue. Porque con la música. Claro, vinieron a una entrevista, y dijeron, oye, ¿no grabáis esto?
Claro, ya.
Y al final quedó pues una cosa curiosa.
Pero lo primero que eso se ocurra, tampoco sí.
No hace falta que rime. Pero bueno, sigamos con lo mejor de los éxitos en español, porque habemos ¡papam!
¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos?
Después de una búsqueda durísima de Laura Martínez, sé que no soy un santo.
Lo sé.
Recordemos que viene de una publicidad que lanzamos habitualmente y que nos parece raro lo de asociarla con Carlos Bollero.
Así es Bollero.
Nadie es perfecto.
Cada miércoles en La Ventana, el cine sin filtros en Ventana del Cine.
Sé que no soy un santo.
Con Carlos Bollero y Carlas Francino.
Vale.
Sé que no soy un santo.
Pues, atención, varones, porque llegada desde no sé dónde, el temarral de moda.
Sé que no soy un santo, soy lo opuesto a la perfección.
Por fin.
Pero lucho por
desde un santo, papá.
Vale.
Y lo hago con el corazón.
¿Por qué?
Yeah. Sé que no soy un santo.
Cosa que no te dije.
Es verdad que es bastante Sergio, pero
lo mejor es que nos encontremos por ahí, yo que sé, esta mañana, en el mercado. Alguien que vaya tarareando, sé que no soy un santo.
Sí, ya te digo yo que van a estar los oyentes todo el día en el curro cantando, sé que no soy un santo. Están ahí trabajando en el torno o en la fresa, sé que no soy un santo. Yo era de ese tipo de persona que estaba en el taller cantando y los compañeros estaban hartos de mí, pero sí, es que, y más si hubiese conocido esta canción, esto esto se te queda aquí en el cabolo, esto, en la quijotera aquí al lado.
Esto es gusano mental, que llaman,
eso,
¿eh?
No sé, esto es un gusanaco, pero vamos. He analizado la canción, Roberto.
¿Cuál? ¿Qué canción?
La sé que no soy un santo.
Ay, muy bien. Bien, la he analizado
muy bien, sí. Y tiene sus cositas. Me he dado cuenta de que no habla si la Guerra Fría fue por motivos estrictamente ideológicos.
¿Seguro?
O si el bosón de Higgs realmente cambió el devenir de la física. No habla de eso,
no.
Mira.
Soy el mismo muchacho, no soy de antes, no soy de antes, el que imitaba narcotraficantes.
¿Ah? Vale, no soy el muchacho de antes, el que imitaba narcotraficantes.
Ya no, pero ya no.
Pues,
qué chasco, ¿eh? Yo que pensaba que era una canción religiosa que hablaba de santos y resulta que es de narcotraficantes. Que lo más parecido a un narco que he tenido cerca es Angustia, que revende algún paracetamol que le sobra de las recetas.
Pero padre, que sí que es un poco, religiosa porque dice que ahora tiene fe, que ya no es narcotraficante, sí, que ahora tiene fe, sí, o sea que sí que siga un poquito a su terreno. Vale. Bueno,
oye,
a lo mejor...
pero ¿y no decimos dónde hemos encontrado la canción esta? Ni lo dejamos para
sí,
mañana, vamos.
Fantastic o no sé qué.
Fantastic Line. No, bueno, mañana lo contamos.
Bueno, en una cosa que es como un Spotify, pero de sonidos y audios y eso es libre de...
Y se titula así, ¿no?
Sí, es algo raro.
Pero es epidémico o algo así, ¿no?
Epidemics, creo que era, ¿no?
Epidémico. Bueno, que lo explique Laura Martínez, que es la detective en todo esto.
Vale.
Pero a lo que voy yo, que a lo mejor el que ha cantado esto de yo no soy un santo, que tiene pinta de inteligencia artificial, pero bueno, a lo mejor es una persona de provecho y ahora conduce un tuk-tuk en Alicante.
Un día te vas a matar, ¿eh? O sea, no, un día te vas a hacer daño forzando los enlaces estos.
Autobús turístico, tren o taxi, hasta ahora en los medios empleados por los turistas para visitar la ciudad hasta que llega el tuk-tuk irrumpiendo en el mercado y generando polémica. Estacionan donde pueden al no contar con un aparcamiento propio y acceden a las calles del centro histórico, generando problemas a peatones y vecinos. Los tuk-tuk llevan 2 años funcionando en un marco de vacío legal. El ayuntamiento quiere acabar con esta situación y exigirles una licencia específica.
Tuk-tuk. Oye, para salir bailando y haciendo gilipollas en internet hace falta una licencia específica en ese sentido.
Ahora me pillas tuk-tuk. No sé de qué estás hablando, Sergio.
Coño, del tuk-tuk, la red social esa donde la gente hace el tonto en ese sentido.
Eso es el TikTok.
¿El TikTok?
TikTok.
Pero eso no era lo que hacía el Barça de Guardiola.
Sí.
Ay, no, coño, que ese era el tacataca. Es que uno se lía con tanta letra extranjera en ese sentido.
Son letras extranjeras.
Ahora, volviendo al tema y con todo el respeto a la buena gente que se gana la vida con su tuk-tuk.
Tuk-tuk.
Que dicen que les van a obligar a sacar una licencia.
Sí.
O sea, yo quiero hacer ese examen. Yo quiero sacarme eso. ¿Qué viene de la autoescuela? Sí, me estoy sacando el práctico de tuk-tuk. Hoy no me ha tocado la pregunta del SIDECAR. Es que me encanta. Roberto,
¿qué?
No me interesan nada los certámenes de belleza.
Sí, Edgar, no me interesa si te interesan los certámenes de belleza. Pero bueno, ¿por qué lo dices?
Bueno, porque todo tiene una explicación. No me interesa, pero quiero que gane Miss Mundo esta chica.
Entonces te interesa un poquito.
Es verdad, sí me interesa mucho, sobre todo en este caso, que quiero que gane esta chica de Chile que canta como Los Ángeles del infierno.
Son 3 las finalistas. ¡Bum! En categoría talento. Disciplina,
talento.
Canto.
El talento. Talento.
Representa a ver, canto. Las Condes. Ignacia Fernández.
Venga. ¿Esta es ella?
Sí.
Pero esto es en las preliminares de Miss Mundo que están haciendo en Chile. Y esta es inquietante.
Esa voz es sobrenatural.
Hombre.
No escuchaba algo así desde que Ryan era poseída por Pazuzu en El Exorcista y decía aquello de ¿has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija?
Da bastante miedito,
¿eh? ¿Has visto lo que ha hecho la guarra de tu hija?
Eso. Pero da bastante. Me lleva un susto casi tan grande como el del periodista Jesús Álvarez, que es yerno de Emiliano Revilla.
No.
Y ni ahora son soles.
Qué susto.
Y luego Emiliano muere en el año 2017.
¿Cómo?
Muere.
¿Quién?
Emiliano.
No.
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 Hombre,
bueno.
No.
¿Cuándo murió?
No, Emiliano no ha muerto. Emiliano está vivo.
Ay, no.
Emiliano está vivo, afortunadamente. Tiene 97 años.
Ah, pues pensábamos...
No.
Perdón.
97
perdón,
años. Perdón. Te habrás equivocado por el 17, el 7 te habrá sonado.
Claro.
97 años.
Sí. Que lo sé yo, que soy su yerno. La falta de...
No me ha quedado muy claro si estamos ante un caso de catalepsia de don Emiliano, que no estaba muerto sino de parranda, o tal vez es un episodio de amnesia transitiva de la buena de Sonsoles. Nunca lo sabremos, nunca Carmen.
Sí lo sabremos,
con la documentación.
Pero es un buen compañero, ¿eh? Jesús es un buen compañero, porque dice, te habrás equivocado con el 7 y el 17.
Lo típico, que tengo claro. Un 7 y un 17, muerto.
Justo ha sido eso.
Número de la muerte.
Pero bueno, que dicen que te alargan un montón la vida cuando pasa eso, o eran los sueños, ¿no? Bueno,
las
sea
dos
como
cosas,
sea,
las dos cosas.
Yo quiero un saludo del emérito. Lo quiero ya.
¿Del emérito?
Sí, del rey emérito. Quiero
ya,
un saludo.
Ya, sí, cuando has dicho del emérito no se me ocurría otro, pero que más fuerte, ¿no? O sea, ya ni Bisbal ni Enrique, como no cae ninguno de esos, nadie te ha mandado el saludo que pides siempre. Entonces, el emérito.
Sí, bueno, a los compañeros del Tiempo Justo les ha saludado el emérito.
A saludarle el tipo, bueno, por mucho que esté Joaquín Prat ahí, no creo.
Sí,
no,
les ha dicho,
que no.
¿Cómo se encuentra, majestad? ¿Podría atendernos, por favor, un segundo, majestad?
¡Gaby!
Majestad, estamos en directo en el Tiempo Justo, en Telecinco. Majestad, le queremos invitar a que venga a presentar sus memorias a nuestro programa. Está bien, majestad, ¿nos puede mandar un saludo? Un saludo.
Buenas tardes. Le ha preguntado a Alex, ¿cómo está, majestad? Muy bien, gracias. ¿Nos puede mandar un saludo? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Se ha oído desde aquí, Joaquín, sí.
¿Y qué más queréis? De toda la vida un saludo es buenas tardes, salvo que sea por la mañana, que es buenos días, o por la noche, buenas noches. Claro. ¿No viste Barrio Sésamo?
Bueno, siempre en el tiempo justo, claro. Si es por la mañana, buenos días. Si es por la tarde, justo buenas tardes.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Bueno, a ver, Luismi Pérez, nuestro hombre del tiempo. Vamos a concretar un poquito esto, que nos tiene en alerta. Lluvias muy fuertes en el nordeste del país, en Baleares. En la tarde parece que ya se presenta algo más calmada y en el resto habrá chaparrones muy aislados, más copiosos en Galicia. El tiempo va a estar mucho más fresco que ayer, pero venga, actualizamos minuto de juego de resultado. ¿Cómo está esto, Luis?
Venga, empezamos con el ambiente, que es más fresco que ayer, y por ejemplo, en Segovia tenemos 6 grados, en Alicante hay 17 y en Ceuta 18. Todavía en el Mediterráneo sur de Andalucía no ha bajado mucho la temperatura, tampoco en Ceuta y Melilla, como estamos viendo. La lluvia, ahora mismo tenemos un latigazo de tormentas fuertes que se mueven desde Castellón hasta el Pirineo de Huesca. Por tanto, es una línea larga de tormentas que está entrando por el sur de Cataluña y el este de Aragón. Poco a poco irá barriendo todo Cataluña hasta mediodía. Va a ser corto ese episodio, pero fuerte. Y también algunas tormentas esta mañana entre la Comunidad Valenciana y Baleares, aunque ahora descargue poco, dentro de 1, 2, 3 horas sí que lo va a hacer, pero también irá viajando rápidamente. A partir del mediodía se irá hacia el Mediterráneo y empezará a salir el sol. Y algunos chubascos irán cayendo ya mucho más aislados en el interior del país, un poquito más evidentes en Galicia, donde hará más viento y donde ese ambiente, ya os digo, ha refrescado. En Canarias también se va el ambiente tan caluroso de los últimos días. Incluso hoy en las montañas de Canarias irá lloviendo con mucho más fresco.
Sí, y ahora mismo decíamos, están montando más tormentas fuertes entre Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana, que es ese latigazo al que te referías, que van a manifestarse, nos decías, en el avance en forma de turbonada. Esto no será otro palabra de esos que provocas.
Turbonada, pues eso, turbonada.
No, bueno, pero ya nos ha dicho Miguel que no tiene nada que ver con forocoches, que esto no tiene nada que ver con turbo, spoilers, ¿no? Ni nada de eso, ¿no? No tiene que ver con...
No, esto no es un culo gordo, o sea, que se le llamaba así al Copa Turbo 2.
No.
Estamos hablando de... ¿Qué pedazo de coche ahora hablando de todo? Oh. Bueno, dicho eso...
Ha salido ahora en eléctrico, Luis Miguel, si lo quieres comprar. Solo vale 10 millones de euros.
Muy guapo, sí. Pues no estamos hablando de un término que tenga que ver con vehículos o con motores, sino que estamos hablando de un tipo de tormenta que es muy fuerte. Lo que pasa que es verdaderamente... es algo que es francamente repentino. Estamos hablando de una línea de tormenta, como por ejemplo la que tenemos ahora mismo, que es muy larga, pero es muy estrecha. ¿Qué significa? Que avanza muy deprisa y, por tanto, no tiene capacidad para dejar grandes registros de lluvia en cuanto a acumulación se refiere, básicamente porque le falta tiempo para acumular tanta agua. Lo que pasa es que en el momento en el que descarga, lo hace con mucha intensidad. Una línea de turbonada tiene aproximadamente entre 150, 200, 300 kilómetros de longitud, pero poco más de 50, 60 kilómetros de ancho. Y avanza muy deprisa. La diferencia de temperatura entre entre antes de llover y después es muy grande. También el viento rola de una forma muy evidente. Puedes tener viento, por ejemplo, cálido del sur antes de llover y después de la tormenta tener un viento del norte que es mucho más frío. Ese mismo contraste es el que haya diferencias también de viento muy destacable. O sea, en una turbonada, cuando escuchéis, viene una línea de turbonada. Sí. Es una línea de tormenta fuerte, corta, eso sí, de duración, y que trae mucho viento, que trae mucho granizo. Y sobre todo eso, lo que hace es que se extiende durante muchos kilómetros en la en longitud, no en anchura.
Vale, pero después has comentado algo, os suena, ¿no? De un armadillo.
Sí, una
que
cochinilla.
Si se contrae una cochinilla, armadillo, sí, o algo así, has dicho, ¿no? Sí. Que si se arquea, sí. esto sí. ¿Estás enviando un mensaje en clave a alguien o qué? ¿Estás utilizando para enviar mensaje cifrado a la Unión Soviética? ¿O qué?
Cochinilla.
Una cochinilla que además no le pega el nombre al bicho que es. ¿Eh?
Ya. A ver, cuenta esto. Descífralo.
Claro, es una forma mucho más casera y mucho más didáctica de decir que se va a formar un proceso de ciclogénesis.
Sí, claro.
Que es lo que hace ese frente. Ese frente, si avanza muy deprisa, o esas líneas de turbonada, cuando avanzan muy deprisa, enseguida sale el sol. Pero a veces lo que hacen, en vez de seguir recto, lo que hacen es que pegan un frenazo, empiezan a arquearse, se empiezan a enroscar, y al enroscarse lo que hacen es quedarse mucho más rato descargando y formando incluso lo que se llama una mesobaja, una borrasca pequeña, pero muy efectiva. Y eso es lo que parece, según las previsiones, que va a pasar hoy, por ejemplo, en Cataluña, que esa línea de tormentas que está entrando por el sur irá cerrándose poco a poco cuando llegue a Barcelona y Girona, y allí será más efectivo en cuanto a agua, más intensidad, más rato, y por eso, por el efecto armadillo, por el efecto cochinilla de irse cerrando y de quedarse como una rosca.
Bueno, pues iremos observando todo eso.
La puerta babeando aquí, ¿eh?
Pero claro, está hablando de cochinillo, de cochinilla.
Iremos observando esos fenómenos, claro, sí, y las consecuencias, y contándoselo aquí a los oyentes de la cadena SER. Durante toda la mañana. Luismi Pérez, un abrazo. Muchas gracias.
Hasta mañana, gente.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
5:30, 4:30 en Canarias. A esta hora abrimos el kiosco de prensa con Marta Centella y Adriana Maurelos. Ayer se vivió la tercera sesión del juicio al fiscal general.
En esta ocasión, con varios profesionales de la información como protagonistas, El País señala la declaración de dos de ellos, José Precedo, del diario.es, y Ángel Pérez Medina, de La Sexta.
Ambos aseguraron que conocieron antes que García Ortiz la propuesta de pacto a la fiscalía de Alberto González Amador por fraude fiscal.
El diario.es apunta a que esto refuerza a la tesis de la defensa y la fiscalía.
Y el Confidencial destaca que Precedo aseguró que García Ortiz no le ha pasado un papel nunca y que sí sabe quién es la fuente de la historia, pero que no la puede decir por secreto profesional.
A lo que el presidente del tribunal le lanzó esta advertencia. Una cosa es que no la diga, pero otra que nos amenace con que la sabe.
Por su parte, El Mundo hace esta lectura. García Ortiz busca salvarse con la noticia de este medio que descalificó. Del exterior nos fijamos en el perfil del nuevo alcalde de Nueva York.
El Mundo señala que Zohra Mamdani es la antítesis de Trump. El País pone el foco en que el presidente de Estados Unidos ha encontrado la resistencia en un socialista musulmán.
La Vanguardia señala que las derrotas de los de Trump en la Gran Manzana y en otros estados como California, Virginia o Nueva Jersey resucitan a los demócratas.
El Republicano dijo que perdieron en estos estados porque su nombre no estaba en las papeletas.
Señala el Confidencial que el mandatario afirmó que Miami será un refugio para escapar del régimen comunista de Nueva York.
En La Vanguardia, la pobreza acecha a los jóvenes.
Pone datos El País. La exclusión social se duplica y atrapa a 2,5 millones de jóvenes.
Un macroestudio de Cáritas sostiene que los menores de 30 años son los grandes perdedores del modelo socioeconómico actual. Sus salarios llegan a ser hasta un 30% más bajos que los de generaciones anteriores.
Después de estos datos encontramos este titular en el diario.es. El gobierno mantiene becarios gratis como los que pretende erradicar con el nuevo estatuto.
Al menos el Ministerio de Asuntos Exteriores ofrece prácticas no remuneradas, algo que desde el Ministerio de Trabajo normalizan ya que se ajusta a la legalidad vigente.
Justo se conocen estos datos pocos días después de que el gobierno diera el primer paso para aprobar el estatuto del becario. Uno de sus principales objetivos es acabar con los becarios gratis.
Más titulares, en este caso de ABC, la jueza de La Dana llama a declarar a Pérez Llorca, posible sucesor de Mazón.
Añade El País que Nuria Ruiz también ha citado a 6 altos dos cargos del exgobierno de Mazón y al dueño del restaurante El Ventorro.
El Mundo pone el foco en el acuerdo entre Populares y Vox en Valencia. Se negocia un pacto verde y ceder en inmigración para cerrar el relevo de Mazón.
La imagen destacada de ABC es la de Juan Carlos I a su salida ayer de un restaurante en Sanxenxo.
En el marco de la publicación de sus memorias destacan varios puntos de estas. El emérito reivindica su legado y asegura que él le dio a los españoles una democracia y que esa es su herencia.
Hoy se celebra el 50 aniversario de la Marcha Verde.
En El Mundo recogen el testimonio del último militar que salió del Sáhara. Aseguró que le caían lágrimas y que jamás olvidará cómo se abandonó.
El diario Punto Es señala que 50 años después de la Marcha Verde, los saharauis afrontan el revés de la ONU, lo que para muchas personas plantea la lucha armada como única solución.
Torres adjudicó la mayoría de los contratos del COVID a la empresa de dudosa legalidad de Aldama.
Soluciones de Gestión pasó el año de la pandemia de no facturar prácticamente nada a ingresar 53 millones de euros y casi 10 en la comunidad presidida por el ahora ministro de Política Territorial.
Bueno, y cerramos la revista de prensa con el amplio abanico de halagos a Rosalía que encontramos a Rosalía y a su nuevo disco Lux.
Para El País, Rosalía rompe las costuras del pop con este disco y El Confidencial habla de ella como una artista sin límite.
Dice La Vanguardia que es un álbum arriesgado y luminoso y a veces subraya que es una catedral del pop para las masas.
Bueno, pues yo creo que no han estado timoratos, ¿no? A la hora de destacar la capacidad luminosa, artística, transgresora.
No hay nada malo, ¿eh?
No vemos aquí ninguna fisura.
No, es jabón, pero bien, ¿eh?
Correcto. Oye, a ver, Mayalén, con lo bien que íbamos, chiquilla.
Sí.
Con lo bien que íbamos, que ahora tengamos que poner esta...
Está riendo.
Esta mácula, que tengamos que poner esta mácula en tu expediente. Ahora que estamos a punto ya de enviarle el informe a la universidad,
Yo voy a poner negativo, ¿eh?
Que nos ha cedido tu talento durante todos estos meses. Al final no hay pleno de relaciones, de temas de relaciones esta semana en la contra.
A ver, según cómo lo enfoques.
No, según que hoy empezamos.
Yo creo que sí.
Porque
hoy también vamos a hablar sobre cómo querer mejor, porque al final...
¿Cómo querer mejor?
Sí, porque para estar bien con alguien, pues hay que estar bien con uno mismo, ¿no?
Esa
frase. Estás hablando...
Que de aquí te veo futuro en enfemenino.com. Pero bueno, ¿nos vas a hablar de autocuidados entonces?
De autoconocimiento.
Ah, vale.
Sí.
Vale.
Últimamente os cuesta más de lo habitual afrontar el día.
¿Qué?
Sí.
No.
Bueno, Adriana siempre va a contracorriente.
Adriana
citas con café, Adriana no tiene astenia otoñal, le va de maravilla. Octubre,
es que yo tengo
noviembre,
astenia primaveral, otoñal no.
No tienes.
El otoño me va fenómeno.
Espérate, tampoco ninguno teníamos síndrome postvacacional hasta que los medios hablan de síndrome postvacacional, y ya verás cómo acaba.
Pero a mí me pasa con un día de descanso ya el síndrome postvacacional.
También. Bueno, ¿y tú lo tienes o qué? ¿Tú tienes algún...?
No.
Por si encontramos el espécimen,
Bueno, pues eso, que si recientemente estáis más tristones de la cuenta y os resulta difícil saber por qué, pues podéis estar tranquilos porque no sois vosotros.
Ah, vale.
Como bien decía Roberto, es la apatía otoñal.
No eres tú, soy yo.
Sí, pero esto yo lo decía a título anecdótico. ¿Esto existe de verdad?
Sí. El vínculo entre el otoño y nuestro estado de ánimo no es solo una sensación subjetiva, sino que está profundamente anclado en la biología. Que los días sean más cortos, fríos y lluviosos afecta directamente a nuestro cuerpo porque nos falta energía.
Ya, tiene que ver con nuestro reloj biológico, entonces esto
eso
también,
es.
¿No?
O sea, sí, porque la luz solar influye en la producción de neurotransmisores relacionados con el bienestar, como pueden ser la serotonina y la melatonina. Bueno, pues cuando nos falta esa luz, nuestro organismo lo registra como una señal de ralentización y percibe pues una disminución de energía.
Ya, ¿y eso cómo se traduce anímicamente?
Bueno, pues que se nos altera el sueño, nos agobiamos por la pérdida de horas, estamos más apáticos, nos cuesta concentrarnos, somos improductivos. Sí, tendemos a estar más introspectivos, tenemos menor vitalidad. Vamos.
Bueno, hazle check a todos menos de parte de Adriana. Adriana, ninguno.
No tengo nada de eso.
A ver quién es la vasca. Oye, entonces si es algo habitual no hay motivo de alarma, ¿no? Esto pasa siempre y ya está.
Eso es, sí, es importante diferenciar entre bajada de ánimo estacional y un cuadro depresivo, pero bueno, si los cambios anímicos de otoño no afectan de forma significativa a nuestro funcionamiento diario, pues no tenemos por qué preocuparnos.
Vale, ¿algún truco para hacerle frente a ese bajón otoñal?
Sí, sí. Una psicóloga consultada por el diario.es nos propone 5 remedios.
¿Cuántos?
5.
Muy bien, muy bien.
5 remedios bien, para combatir estas sensaciones desagradables.
Vale, son los que
la
leo
vivienda,
aquí, ¿no?
La vivienda, sí.
No,
la ropa.
No, 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 veo aquí, veo, ¿no? Veo aquí. Cuidar los ritmos biológicos, ese
sí,
es uno.
Vale. Ese es uno. Aprovechar al máximo las horas de sol, mantener rutinas de sueño regulares
pues
los, y realizar...
Nosotros lo tenemos jodido,
sí,
entonces.
Efectivamente. Es una buenísima manera de activar serotonina y las endorfinas, pero bueno, pues para los noctámbulos pues no, no es la mejor.
Ya, ¿y socializar, que es la segunda?
Sí, puede que en esta época nuestro entorno nos irrite pues un poco más de lo habitual, pero bueno, hay que hacer un esfuerzo para mantener el contacto social y hacer planes porque nos estimulan y nos mantienen un poco entretenidos.
Oye, una constante siempre aparece, cuidar la alimentación.
Sí, sí, porque no solo sirve para proteger nuestro sistema inmunológico, sino que también para pues evitar azúcares y ultraprocesados también ayudan a combatir el malestar.
Vale, voy a seguir disparando tópicos. Pasear.
Sí.
Correcto,
sí.
¿Ves? También, pero, también. Sí, no, no, sí, tengo bingo, tengo bingo, no. Ya verás. Ya
pero
verás.
Ojo, porque caminar sin rumbo es buenísimo en cualquier estación. Cada vez hay más estudios que destacan...
Pues me pasa a mí algún sábado
sin
por la
rumbo.
Noche.
Mira,
sí. Cada vez hay más estudios, como decía, que destacan su potencial sanador tanto para el cuerpo como para la mente.
Claro, claro.
Sí, como
claro.
Lo hacían los paseadores en la Belle Époque, deberíamos volver a empezar a pasear sin ningún objetivo fijo.
Ya, como tenga bingo, tenía línea hasta ahora. La quinta es... No, no forzarnos demasiado, ¿no? ¿A que sí?
Sí,
no nos forcemos
es.
Tampoco, no forcemos
claro,
nuestro cuerpo,
es.
¿No?
Porque por mucho que queramos claro. Estar más alegres, no es algo que podamos exigirnos y ya. Lo suyo es crear condiciones que favorezcan nuestro bienestar y tomárnoslo con calma. Y si algún día nos escondemos bajo la manta en el sofá, pues tampoco pasa nada.
Tampoco pasa nada. Oye, que nuestro equipo en la Champions ha estado regular, pues no pasa nada. Porque la actualidad deportiva, Edgarita, jornada mala, ¿no? Para los equipos españoles en Champions.
Sí.
Mala.
Dos derrotas y un empate con rivales más o menos asequibles. Empezamos con el Barça, que empató a 3 en Brujas con un golazo tremendo de Lamine Yamal, que estuvo de nuevo a gran nivel. O sea, las dudas que había. Al final del partido habló acerca de su estado de forma.
No, intento no leer. La verdad que se ha hablado mucho de mi pubalgia, de que estaba triste y eran todo mentiras. Estaba igual que siempre, estaba muy feliz, estaba concentrado en lo mío, intentar volver a trabajar y poder jugar a este nivel, que es como mejor me siento y como mejor me lo paso.
Muy bien.
Escúchame, artista.
¿Qué pasa, monstruo?
A ver si la culpable de la pubalgia va a ser la Nicki Nicole, que dicen que también ha estado con el Mastantuono del Madrid, que ahora también tiene pubalgia. 2 y 2 son 4, no sé si sabéis por dónde voy.
Sí, lo sabemos. Lo de Nicki Nicole ya lo ha dejado, ¿no?
Sí, ya lo han dejado.
Mastantuono no lo sé.
Vale.
Sí, ya lo han dejado también, creo. Vale. Bueno, el partido fue bastante loco, con alternativas que se dice, y con un susto grande al final cuando marcó el Brujas al perder el balón Chesney, pero el árbitro señaló falta, que hicieron falta al portero polaco.
Qué ratito.
Esos segundicos ahí falta.
Da igual, estamos a 7 puntos, con 7 puntos. Lo que
el Barça está con 7 puntos, sí.
Ascolta, pues la visita a Brujas no ha estado tan mal, de alguna manera.
Pues sí, la gente no creo que se conforme con un empate contra un rival, evidentemente, a priori inferior, el Brujas, ¿no?
¿Y quién habla del empate? Me he puesto fino de mejillones con patatas fritas y de gofres con chocolate. ¡Viva Bélgica!
El Athletic Club de Bilbao perdió en su visita a Newcastle 2-0.
2-0 con un gol de cabeza que puede ser de los mejores goles de Tarro que he visto en los últimos años.
Buenísimo,
si podéis, tenéis
buenísimo.
Que verlo. El tío le da efecto con la cabeza. Lo cierto es que los de Valverde dieron la cara, pero no tuvieron muchas opciones. Además, venían con muchas bajas.
La Premier tiene, pues bueno, tiene mucho dinero, lo cual significa que tiene muchos jugadores muy fuertes y muy buenos. En la Liga Española, sobre todo el Madrid y el Barça, pues sobresalen por las plantillas que tiene, igual que el Atlético de Madrid, por la inversión que, bueno, se puede equiparar a lo que ha hecho el...
Ya.
O lo que han hecho los equipos ingleses.
Ya está, bueno, lo del
estamos en ese perfil, pero nuestra idea siempre es competir.
El resultado más sorprendente, de todas formas, fue el del Villarreal, que cayó 1-0 ante el Pafos.
Los chipriotas eran flojos. Pero de verdad, pero marcaron en un córner y los de Marcelino no pudieron sobreponerse y, a pesar de tener alguna ocasión, no crearon un gran peligro.
Hoy no hemos sido humildes, no hemos respetado al rival, no creo que nos hemos engañado a nosotros mismos. Y entonces, bueno, pues hay que asumir la responsabilidad, y como digo yo, como entrenador y máximo responsable, pues hay que asumir que y aceptar que hoy lo normal,
con el partido que hicimos era perder, como si lo hicimos contra un rival que es muy inferior a nosotros, pero que hoy no demostró serlo.
No demostró, pero...
Mira, que bien que se reían del Madrid por haber perdido contra un grande como el Liverpool, pero para el mal contra el Pufos de Chipre...
Pafos.
Encantado, Pafos, yo soy florentino.
Bueno, otros resultados destacados fueron Manchester City 4, Borussia Dortmund 1, Karabakh 2, Chelsea 2 y Ajax 0, Galatasaray 3.
Y hoy tenemos conferencia y Europa League.
El Celta juega en casa con el Dinamo de Zagreb a las 7 menos cuarto y a las 9, partidazo entre el Betis y el Olympique de Lyon. Y en Conference League, el Rayo que reciba al Lech Poznan polaco.
Este está en todas, el Lech Poznan.
El Celta juega en casa del Dinamo, que me he equivocado.
Vale, bueno, vale, sí. Vale. Ha pasado tantas cosas que no sé por dónde vas a empezar.
Vamos con lo nuevo, vamos con lo nuevo. Venga. Ayer ganó la alcaldía de Nueva York, antes de ayer, ese señor de nombre complicado, Zoran Mandani. Y ya está aquí, ya llegó la felicitación del alcalde homónimo de Abel Caballero.
¿Has dicho alcalde homónimo?
Hombre, claro, son ciudades hermanas.
Mi felicitación, y lo hago desde Vigo y desde este lugar, porque justo a mi espalda, al oeste verdadero, en la misma latitud y cruzando el Atlántico, está Nueva York.
Ah, vale.
Somos dos ciudades tan unidas, una forma de entender las latitudes,
el viento,
y por tanto, mi felicitación.
Vale, muy bien.
Somos ciudades hermanas, sister cities, por eso tenemos tanto en común los vigueses con los neoyorquinos.
Claro, que ha dicho que son ciudades hermanas por una cuestión de latitud hermana. Bueno, no sé si os he dicho que Abel Caballero felicitó al alcalde de Nueva York.
Mis felicitaciones.
Congratulations.
Al alcalde de Nueva York. Mis felicitaciones desde Vigo. Al alcalde Mandani.
No.
Un éxito extraordinario.
No.
Un éxito arrollado.
Ya, pero...
Mi felicitación.
Ah, felicitación.
Congratulations to the New York Mayor.
Se puede dar por felicitado el bueno de Zorran, pero...
¿Zorran?
cuidado.
¿Por qué te pones rusa para pronunciar el nombre del alcalde de Nueva York?
Me ha sonado a eso, visto.
El nuevo alcalde de Nueva York.
Bueno, ojo, cuidado, que da igual que la Navidad es de quién es.
Vigo y Nueva York tenemos la referencia de quién hace la mejor Navidad.
¿Eh?
Es cierto, querido alcalde, que la hace Vigo.
Vale.
Pero
vale.
Da igual. Mis felicitaciones.
Otra vez.
Tu éxito es felicitaciones. Fue magnífico. Y será magnífico para el mundo. Enhorabuena.
La mejor Navidad es la de Vigo y el viento de Vigo. Pero no nos relajaremos porque hasta el rabo todo es toro. Oh. Until the tail, all is bull.
Correcto, all is
bull.
Bueno,
he perdido la cuenta de cuántas veces lo ha felicitado en un minuto de vídeo que duraba. Qué barbaridad. Pero mis felicitaciones también al programa de televisión española que se emitió ayer, 50 años del gran cambio, donde se habló de aquella famosa foto de Franco en el hospital. ¿Os acordáis, no?
Sí.
Tenemos testimonio. Felipe González llamando a Jaime Peñafiel.
Felipe González, que entonces era presidente del gobierno, me llamó indignado. Y dijo, ¿cómo tú has podido publicar esa foto? ¿Tú me has publicado la foto de tu padre? Y dije, presidente, mi padre no era jefe de Estado. Porque esa pregunta que me pregunta es asuda.
Anda, vaya.
Por consiguiente, me pillé un cabreo de tres pares de coderas. Se me erizaron las patillas, no te digo más.
¿Sabía Peñafiel que tener aquella foto era un puntazo?
Hombre, no era escándalo, lo que se dice, un scoop.
¿Qué?
Sí, lo que se dice, un scoop. Escupiendo, que suena mucho, suena a modelo de coche, pero se trata de una exclusiva de toda la vida. Vamos.
Aunque es verdad, Peñafiel, en este programa pusieron el testimonio de Santi Arraizu, él era su director de la revista, que es donde se publicó esta foto.
¡Casco le tengo!
En la que Peñafiel era director y dice que la foto que no la consiguió.
¿Seguro?
Jaime.
Lo que diga mi amigo Jaime Peñafiel no tiene para mí la mínima importancia.
Vaya.
No le das credibilidad.
No.
Ninguna. Esas fotografías no fue Jaime Peñafiel quien compró esas fotografías, sino que fui yo.
Oh.
Mejor me voy a callar, porque valgo más por lo que callo que por lo que cuento.
Ojo, que Peñafiel insiste en que esto no es así.
Jaime Peñafiel me acompañó. Mentira. No quiero polemizar con él, pero mentira, totalmente mentira.
Totalmente mentira, vale. Bueno, si hablamos de Peñafiel, tenemos que hablar del emérito, porque seguimos con las memorias que ayer por fin se publicaron en Francia. Uy. Y tenemos más datos.
Una información en primicia que me llena de orgullo y satisfacción.
¡Oh, qué bonito!
Brillantísima, como siempre, mi querida Ana Rosa.
Buenísima, Ana Roja, nunca lo habíamos dicho. Entre las cosas que cuenta el emérito en sus memorias está el famoso ¿por qué no te callas? En Más vale tarde recrearon la lectura de las memorias por parte del emérito con su voz hecha por inteligencia artificial.
El presidente venezolano Hugo Chávez
logró sacarme de mis casillas.
Sí.
Chávez continuó con su provocación. Yo hervía de rabia. Zapatero me tiraba del saco para evitar que interviniera.
Parece que nuestro Juan Carlos I de inteligencia artificial ha cometido un latinismo y ha metido el saco por chaqueta.
Ah. Bueno,
A ver, en realidad Zapatero me daba por saco para que interviniera. De ahí la confusión. Por cierto, qué voz más rara tenía ahí, ¿no? No me reconozco.
No, la verdad que
más pausado y más joven.
Y más, bastante más joven. La IA hace lo que puede. Como el emérito, según Zapatero, que dijo ayer esto.
Hay que comprender todas las cosas, aunque la neutralidad es una característica esencial de la jefatura del Estado monárquico.
Aunque, vamos, que lo que haga la monarquía, a mí plin.
Bueno, supongo que Zapatero lo dice por la opinión del emérito sobre el gobierno actual.
El gobierno, una alianza de izquierda y de extrema izquierda republicana asociada con los independentistas que no ha dejado de infringir las prerrogativas
del rey.
Una joya.
Informal, ¿eh?
Sí. Parece que, por lo que sea, no le gusta demasiado nuestro gobierno al emérito. Ya ves tú, qué problema.
Hombre, que el PSOE sea republicano. Bueno, republicana, decían que era Leticia, por eso quizás.
Leticia le entró mal. Aquí en el libro se ve, solamente aparece en una foto, y porque no hay más remedio, en los agradecimientos, en la dedicatoria del libro, ni la menciona a todo el mundo, pero a ella no, y es reina en la actualidad.
Sí.
Y luego la trata de usted. Eso es un distanciamiento. Este libro deja por escrito en las pocas referencias que hay sobre ella esa mala relación.
Hombre, ¿la trata de usted? Sí, la trato de usted. Sí. Pero ¿por qué es el tratamiento adecuado hacia la reina de España o no? ¿Vale? ¿Vale? ¿Usted?
¿Y un poquito de lo político?
Sí, parece que al ministro Ángel Víctor. Ángel. ¿No veis? Es que es imposible que lo diga bien. Es imposible que lo diga bien.
Inténtalo.
Ángel Víctor Torres, a él no le afecta eso que contó ahora Mayalen de las tenía otoñal, porque recordemos que antes de ayer tenía un día.
Y hoy para mí es un día feliz.
Feliz. Bueno, pues ayer en Todo es Mentira intentaron que el día de Torres no fuera tan feliz, porque hicieron una recopilación de declaraciones contradictorias.
Si vamos a pillar,
claro. Hombre. Ángel Víctor Torres dijo esto en Canarias.
¿Qué relación tenía usted con Ana María Pérez, que era la directora de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud?
No tenía ninguna relación con ella. Es más, yo creo que la vi solamente una vez en un acto de una inauguración.
Como mucho.
Lo mismo que me pasa a mí con Aldama, que tampoco tenía relación. Y lo vi una vez únicamente en un acto del partido. Y porque se me acercó para pedirme una foto. No le culpo.
Vale, pues a Ángel Víctor Torres le preguntaron si entonces no conocía de nada a esta talana.
Yo nunca he dicho que no la conocía.
¿Cómo han de ver ustedes a un ministro mintiendo a la cara a todos los españoles?
Ya está.
Y eso es noticia en el gobierno sanchista. Yo diría que más bien es una traición.
Por cierto que
Las dos cosas.
Bueno, por cierto que Ana estaba reunido con él, según le contaba a Koldo.
El hoy ministro estaba reunido con Ana María Pérez mientras le escribía a Koldo.
Sé que me llamaste hoy. Esta noche te llamo. Tranquilo que estoy con la responsable de Recursos Económicos de Sanidad.
Está
mil
gracias.
Mil gracias. Bueno, esta responsable de Sanidad no pasó por el aro cuando vio que las mascarillas eran servilletas de bar, y aquí es donde surge esta gran frase.
Déjame el día de hoy que me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica. Y o lo soluciona o la levanto para el aire.
Ana María Pérez fue la funcionaria que paralizó los pagos a Soluciones de Gestión.
No pagar de momento. Unas cumplen y otras no.
Las mascarillas eran como los pimientos de Padrón. Y hablando de gallegos, Feijóo.
¿Qué pasa ahora?
Esta persona puede que sí que esté afectada por lo de la astenia otoñal, porque ayer estaba a por uvas. Se reunió con los autónomos y ellos mismos le tuvieron que corregir.
Esta misma semana miles de autónomos abonaréis el segundo pago de la declaración de la renta ante Hacienda. Sus problemas.
¿Y futuro?
Hoy.
Ya veo que la Hacienda no es muy flexible. Bien.
No,
pues hoy.
No, es que estaba previsto para hoy, que era ayer. ¿Sí?
Pues hoy. Pero ¿y si a alguien no le va bien pagarlo hoy,
Bueno.
Pues no puede hacer nada porque la Hacienda no es muy flexible. Y si alguien quiere pagarlo en 60 cómodos plazos, como las cosas de la teletienda, la galería del coleccionista, pues tampoco puede porque Hacienda no es muy flexible.
Y después de decir esto, pues Feijóo quiso prometer algo que ya existe, Alberto.
Vamos a compatibilizar el régimen de autónomo con el trabajo por cuenta ajena. Si un señor tiene un trabajo por cuenta ajena por la mañana y quiere ser autónomo en unas horas por la tarde, ¿por qué no se puede compatibilizar?
¿Por qué no?
Ambas actividades serán compatibles para el cálculo de la pensión.
Ya lo son.
Por tanto, Estamos estimulando el trabajo.
Déjale,
y no perjudicando a un autónomo por tener la posibilidad de trabajar por la tarde y intentar que no trabaje.
Vale.
Y no solo eso, vamos a compatibilizar el régimen de autónomo con el trabajo por cuenta propia.
No, a ver, señor Feijóo, es que eso es lo mismo, los autónomos son trabajadores por cuenta propia.
¿Sí o qué?
Sí.
Bueno, entonces deja que hable con mis asesores y si eso ya tal.
Vale. Oye, ¿nos quedan todavía detallitos de las memorias del emérito?
Sí, todavía, porque en el libro habla mucho del que siempre se ha dicho que es su nieto favorito, Froilán.
Se refiere a su nieto como Felipe, no Felipe, como Froilán, como lo solemos llamar en los medios Felipe. De comunicación. Sobre él dice
ojito,
que el divorcio
derecho.
Y que cierta falta de autoridad parental lo llevaron a una vida desordenada.
Uy, pobrecito Felipe, anteriormente conocido como Froilán. Lo mal que lo tuvo que pasar de niño, primero viendo a su padre con aquellas capas horrorosas que parecían tuno, y después el divorcio de los padres.
¿Qué?
Si es que yo sabía que ese hombre no era bueno para mi Elena, pero es que es lo único que pudimos conseguir, no había mucho para rascar.
Claro, así me gusta, méritos sintópicos de chaval reviscolado por separación de padres. A Froilán, no sé si por el cese temporal de la convivencia de sus padres, si porque la cabra tira al monte, es que era un manifiesta.
Una vida desordenada que conllevaba frecuentar clubes nocturnos, ir de fiesta en fiesta, malas compañías.
Disperso.
Tan díscolo estaba Froilán que el rey Felipe VI, su tío, tuvo que llamarlo a palacio.
Fue entonces cuando su hijo Felipe VI lo llamó a Zarzuela para darle un toque de atención.
Tomecico.
Entonces dice el rey emérito que él se ofreció a llevárselo a Abu Dhabi.
¿Fue así?
Así es. Tuve que llamarlo y le dije, por aquí no, conmigo ni esta, pa chulo mi pirulo. Y luego se fue con el abuelo.
Qué buena idea, ¿eh? El nieto favorito con el abuelo pieza en un país exótico. ¿Qué pasó?
Asegura que en tan solo un mes Froilán se transformó. Dice que ahora es un chico responsable.
En un mes,
que la primera mañana que estaba allí en Abu Dhabi ya se levantó a las 7 de la mañana. Reconoce que es la hora a la que en Madrid solía acostarse.
Claro.
Dice que ahora es un chico responsable, que cuida de su abuelo, que tiene sus amistades, su trabajo. Dice que, eso sí, a veces le pide consejos sobre vestimenta.
¿Desde cuándo?
Bueno, pero ¿qué consejo le puede dar sobre vestimenta al emérito? ¿El color de fachaleco, los náuticos o zapatos castellanos?
La verdad que la periodista Carmen Duerto, al escuchar todo esto, hizo la siguiente reflexión.
Que me llama mucho la atención que él quiera poner orden en un disparate de vida como la de su nieto cuando él, ¿por qué no se mira a sí mismo? Reconducir a su nieto cuando él... En fin, ha hecho eso
¿qué?
Y mucho más gordo.
Che, que yo no me he peleado en discotecas ni me disparan un pie, ¿eh? Igual le he lanzado alguna rubia por la borda, eso sí. Un respeto.
Pero ojo, que el emérito no solo reformó a Froilán, sino que lo convirtió en un hombre de bien.
Y que le ha tenido que enseñar a freír un huevo y da detalles
también.
De cómo dice que
se lo enseñó.
Dice que le dijo que tenía que poner aceite en una sartén, aceite de oliva.
Ah,
claro, como lo voy a hacer de otra manera, en una sartén caliente antes de echar el huevo.
Claro, para echar huevo, pues le dio paso a paso las instrucciones.
Al principio Felipe echaba el huevo en una sartén fría y luego le añadía el aceite. Ahora sabe hacerlos hasta con puntilla gracias a su abuelo.
Oye, qué reconversión, ¿no? En un mes se obró el milagro. Tenemos el documento.
Froilán, 17 años. Nunca fue el mismo tras la separación de sus padres. Va de fiesta en fiesta, metiéndose en peleas, disparándose en el pie y juntándose con malas compañías. Su primer contacto con la violencia fue en la boda de sus tíos Felipe y Leticia, donde se dedicó a dar patadas a su prima Victoria. Desde ahí, todo ha ido en aumento. Hoy, en Hermano Mayor, intentaremos que Froilán vuelva al buen camino y se convierta en una persona de provecho. ¡Froilán! ¿Dónde vas? ¡Ven aquí! Froilán, deja la puerta que no te ha hecho nada. Me da igual cómo te pongas. No vas a conseguir nada lanzándome jarrones. ¡Ay! ¡La madre que...! ¿Te crees que así me asustas? ¿Crees que yo soy como tus padres a los que puedes intimidar? Yo no me achanto, ¿te enteras? Y dale con la puerta, pues lo vas a pagar tú, ¿eh? Estás enfadado por lo que te ha pasado en la vida, pero la gente que te quiere no se merece lo que les estás haciendo. Froilán, suelta esa ametralladora, así no vas a ninguna parte. ¿Por qué no hablamos? Desahógate, ¿eh? Cuéntame lo que sientes, no es malo llorar. Cuidado con la motosierra, que nos vamos a hacer daño y las carga el diablo. ¿Sabes lo que te pasa? Que estás acostumbrado a hacer lo que te da la gana y te has pasado tu vida chantajeando a la familia. Pero eso se va a acabar. Tienes que buscar en tu interior ese momento en el que fuiste feliz. ¿Eso es una granada?
Ay, esto me va a costar más de lo que yo pensaba.
Nos vamos.
Las chicas son guarrillas.
¿Cómo se encuentra, majestad? ¿Podría atendernos, por favor, un segundo, majestad?
No quiero dejar de expresar dolor, sufrimiento para todos y cada uno de vosotros.
Estamos en directo en El Tiempo Justo, en Telecinco.
Importa un pimiento.
Majestad, le queremos invitar a que venga a presentar sus memorias a nuestro programa.
Lo siento mucho, no va a ocurrir.
¿Nos puede mandar un saludo?
De corazón, son.
Un saludo.
Muy buenas noches.
Cama ya, entonces ya es horario adulto.
También lo ven, me acuestan y luego se fuman un Winston, ¿no?
Un cigarro.
¿Qué edad tienes?
6 y 8.
Somos los Reyes Magos. Hemos decidido este año pasar de largo y no dejaros ningún regalo por ser tan niños muy malos y fumar.
Los tuk-tuk estacionan donde pueden al no contar con un aparcamiento propio.
¿Te importaría no meter tu tuk-tuk en el patio? Si eres tan amable.
¿Aquí pone prohibido aparcar?
No.
No, no lo pone. ¿Y eso es un paso de carruajes?
Sí.
Pues este es mi carruaje. Dos caballos tiene el tuk-tuk.
Y acceden a las calles del centro histórico, generando problemas a peatones y vecinos.
Sé que no soy un santo.
El consumo de alcohol, de tabaco y de cannabis entre jóvenes de 14 a 18 años
es, ¿qué te voy a decir yo? Es la auténtica salud.
Está
en máximos históricos, ¿vale?
Máximos históricos.
Esto va al día, voy puestísimo.
El alcohol sigue siendo lo más consumido, sobre todo por las chicas.
Oye, hemos triunfado. Alcohol nada más, ¿sabes? Sin droga, sin nada. ¿Para qué?
Si amanece, nos vamos.
Emiliano muere en el año 2017.
¿Cómo?
Muere.
¿Quién?
Emiliano.
¿Cómo?
En el año 2017.
¿Quién?
Emiliano.
¿Cómo?
Muere.
No.
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 Con Roberto Sánchez.
No.
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 Claro que sí.
Pero no, Emiliano no ha muerto. Emiliano está
de parranda. Cadena SER.